Radio Cuyum.
Así es, tenemos que construir la soberanía alimentaria. Es uno de los grandes proyectos que tenemos aquellos que estamos dispuestos a no sufrir más la dependencia. Y en este sentido, somos varios los que estamos con esto, y uno de ellos de hace muchos años, un gran tipo de paso, digo yo, un gran amigo mío, está aquí en conexión con nosotros y queremos hablar con él. Se trata nada más y nada menos que de Pablo Ordóñez. ¿Cómo estás, Pablo?
Muy bien, Manolo, un gusto estar en contacto con ustedes, con los oyentes. Siempre es un placer poder dialogar con ustedes.
Y siempre hay necesidad de dialogar, ¿no? Especialmente cuando tenemos esto dentro del corazón.
Es así es.
Bueno, acá está Sandra y Segunda conmigo, así que bueno, queremos preguntarte acerca de el arca. Ya has hablado varias veces, pero en los inicios del arca, ¿no? ¿Cómo prendió el tema del arca, ¿no? El arca que flota sobre las aguas para que no se hunda, no se hunda la sociedad.
Mirá, inicialmente creo que la necesidad de tener trabajo de un grupo de
familia, y de
la necesidad de que eso lo llevara a poder tener al menos los ingresos mínimos para vivir dignamente. Uh-huh. Eso fue como el primer, digamos, motor. Y después, rápidamente, vimos que había oportunidad de que eso ocurriera en la misma medida en que nosotros mismos, como familia, pero también otras familias y otras empresas y después otras instituciones, decidieran comprarle a las pequeñas y pequeños productores, y que si eso ocurría, había una manera de poder vivir a partir del esfuerzo propio, de generar su propio trabajo, pero a la misma vez estar construyendo una economía diferente, una economía que le sea conveniente al que produce, pero también al que consume y en definitiva a la comunidad. Así que eso fue el inicio. Siempre una manera sencilla de explicar el arca es como el sub y baja de la plaza, como ese juego que para jugar es muy aburrido ir a jugar solo, quiere jugar con otros.
La maroma, que le decimos.
La maroma. Entonces, ir a jugar solo ahí era aburridísimo,
claro.
Sino que había que jugar necesariamente con otros, y esto es así, tienen que jugar de un lado.
Qué bueno.
Pequeña y pequeños productores, pero del otro lado consumidores, y el punto de apoyo de esa maroma es el arca, que es esta forma organizativa de permitir que la economía fluya en condiciones convenientes tanto para los pequeños productores como para los consumidores, y que la organización se autosostenga para que eso siga funcionando. Bueno, y esa historia que empezó ya Manolo más de 16 años, o sea,
16.
Fue tomando cuerpo, y primero con todos los, si querés, los reparos, los miedos de los inicios, pero después como vivenciando que se podía y que era una manera de un desafío organizativo, y que podía tener mucho beneficio, no solo en términos de conseguir trabajo, sino de la manera en cómo nos relacionábamos con el hecho económico y con los temas como eso, de la alimentación, de cómo nos vestimos, de cómo intercambiamos productos y servicios generados por estas familias de pequeñas y pequeños productores.
Vos sabés que estaba pensando mientras hablabas, ¿no?, de estos 16 años, y decía y pensaba, ¿no?, que los barrios, el barrio San Martín en este caso, que vos estás contando, como el barrio La Gloria acá, ¿no es cierto? Son en definitiva la matriz, son la matriz de estos intentos, ¿no? Son la matriz de estos intentos, los barrios de abajo, ¿no? Intentos de abajo, ¿no? Que van dándose en condiciones muy limitadas, pero con un ahínco, con una fuerza increíble, ¿verdad?
Así es, ¿no? O sea, el tema de esta iniciativa, la verdad que no surgió de la universidad, no surgió de un ministerio, no surgió de un proyecto internacional, surgió de la necesidad de familias de generar su trabajo, de lo importante que era saber que el trabajo es como una de las llaves que permite la salida de la pobreza, no es la única, pero una muy importante, y de esa necesidad y de esa precariedad, si querés, inicial, es como se soñó y se construyó la esperanza de que era posible, y después a lo largo de los años, imagínate, a lo largo de 16 años, bueno, hemos pasado por un montón de situaciones, y creo que hoy día existe porque seguimos reivindicando que otra economía es posible, que hay una manera virtuosa de relacionarnos entre productores, consumidores, y que sea conveniente para todos, sin que no sea una economía que donde ganan unos y pierden otros, sino que sintamos todos que bueno ser parte de eso, digamos.
Maravilloso, ¿no? Cómo la periferia va al centro, ¿no? Porque después en el centro se genera toda una revolución social, yo diría, ¿no? Porque también tengamos en cuenta que el ARCA, junto a otras organizaciones, fue despertando muchas conciencias de gente del centro, no estoy hablando ideológicamente, estoy hablando geográficamente, ¿no? Del centro, ¿no? De los que viven en el centro, ¿no? Y que a veces no saben lo que pasa en los barrios, ¿no? Despertó muchos intereses, ¿no? Gente que quiso prenderse a esto, ¿no? Mostrando de esta manera a estas personas la necesidad también de reencontrarse con esa periferia.
Sí, sin lugar a dudas, eso, Manolo. Yo creo que, al menos yo puedo dar testimonio incluso personal de lo que aprendí de esas familias y sigo aprendiendo todos los días. Y también como otros muy diversos del mundo de las instituciones tecnológicas, del mundo incluso empresario, del mundo de otras instituciones más grandes, más consolidadas, pudieron o cayeron en la cuenta que era muy importante ser parte, digo. Por contarte, no sé, ingenieros del INTI que en su momento pusieron su saber y su expertise no solo para trabajar para una gran empresa, sino en este caso para estos proyectos que han surgido desde abajo y que hacen falta desarrollar tecnología apropiada y apropiable, digamos, por la gente. Y lo mismo el tema de los consumidores. Yo creo que hay mucha más gente que si se enterara de que estas cosas ocurren,
ojalá,
creo que se darían cuenta que hay una gran oportunidad si logran transformar su matriz de consumo, digamos, o sea, no solo qué comprar, sino preguntarse a quién comprar. Entonces esas dos preguntas, si uno resuelve qué comprar y qué no comprar, y a quién comprar y a quién no comprar, creo que hay una decisión política muy fuerte y hay un poder muy grande transformador en eso, ¿no?
Hace 20 años
la verdad atrás, que no es una historia de pobre, de clase media, sino estamos todos llamados a ser parte de eso,
digamos. Así es. Hace 20 años atrás, ¿vos imaginaste que esto iba a ocurrir?
Y siempre, hace 20 años atrás, ya hacíamos trabajos en Mendoza, en una mesa de economía social y en proyectos que estábamos hace exactamente 20 años atrás, transitando el 2001, en una crisis muy, muy fuerte.
Así es.
Argentina, con un quiebre no solo de la economía, sino en lo social.
Sí.
Y eso nos ponía en una situación de que había que hacer algo absolutamente diferente y que no era insistir por los mismos lugares. Y hoy día, por supuesto, falta esto que tome escala y ojalá quienes lo puedan llevar a que la macroeconomía siga estos temas, digamos, estos rumbos, lo tomen. Lo que sí puedo decir que a lo largo de este tiempo pudimos demostrar que es posible, que se puede y que se puede hacer una economía donde sea conveniente para todas las partes, y sobre todo que tenga en el centro a la persona, que es un poco lo que
básicamente falta, ¿no? Básicamente sí. La economía social, digamos, es un gran espacio, ¿no?, que da lugar a que la sociedad precisamente genere la manera de distribución de los bienes necesarios para la vida de una manera equitativa, de una manera justa, ¿no? Yo me acuerdo de un colombiano que vino, ¿no?, y planteaba aquello de el plan ganar-ganar, ¿no?, que todos tienen que salir ganando.
Claro.
¿Cómo se logra eso, Pablo?
Mirá, yo creo que en realidad eso requiere de mucha conexión, de mucho diálogo, digamos, de mucha también transparencia en la economía, o sea, si hay grupos de productores, de productoras, si pueden hacer visible. Nosotros trabajamos mucho con un sistema de presupuesto abierto. ¿Qué es lo que es esto? Es poder contarle a todo el mundo que si vos comprás una botella de tomate triturado, que sepas que vale X cantidad de pesos, que vale, no sé, 140 pesos, porque el envase vale tanto, porque la tapa vale tanto, porque el valor del trabajo de la persona que planta el tomate vale tanto. Que lo elabora, etcétera, y eso hace que también, por supuesto, hay gente que no le interesa eso, que especula siempre, que intenta maximizar su ganancia y no mucho más, pero hay mucha más gente que en la que uno puede entrar en diálogo y llegar a soluciones como las que hemos llegado, que cuando a lo mejor la persona dice, mira, para que el precio sea más adecuado, me tenés que devolver el envase.
Claro.
Y esa acción, que a lo mejor uno no la haría con un hipermercado,
claro. Pero
sí lo puede hacer con un pequeño productor, claro. Permite que el pequeño productor adecue su precio,
así es,
tenga el envase, que cuidemos el ambiente, o sea, que ese envase no vaya a un vertedero por ahí,
así es,
contaminando, digamos,
así es,
y que cierre la cosa. Entonces, implica eso, diálogo, implica ponerse en los zapatos del otro de alguna manera. O sea, no es para el productor cobrar cualquier cosa porque me lo tienen que pagar y punto.
Claro.
Ni es para el consumidor, no, yo te pago lo que a mí se me ocurre porque tampoco es esa la situación, claro. Sino que es un diálogo y es un acuerdo.
Maravilloso.
Y por ahí va el esfuerzo que hay que sostener diariamente.
Vos sabés que siempre recuerdo el convenio que hicieron con Arcor, ¿no?
Claro.
Arcor.
Sí.
Que bueno, la sorpresa de Arcor era que ustedes no trataban los temas de la lógica económica. La lógica económica no era la habitual, ¿no? Entonces, Arcor se tuvo que habituar a por ejemplo, poner plata antes de hacer el contrato.
Claro. Bueno, esa experiencia que
maravilla.
Manolo continúa,
sí.
esa experiencia la que vos estás contando empezó hace 14 años,
sí,
y era entrar en diálogo, imaginate
claro.
el tamaño del arca y el tamaño de arco,
claro.
Entonces ir al gordito a decirle, es posible que creemos una economía, pero hay dos, tres, cuatro cosas que hay que hacer diferente. Una era el tema de anticipar la compra, fijate claro. Una historia que no costaba plata, pero era decir, comprá en el verano lo que vas a usar en el invierno.
Sí.
o comprar en el invierno lo que va a usar en el verano. Entonces tenemos 6 meses para producir, digamos.
Sí, sí.
Después esto, no tenemos capital de trabajo y vos podés poner la mitad de la orden de compra para que podamos tener el recurso para comprar la tela, los elementos para trabajar. Aquella experiencia que empezó, como bien has recordado, hace como 14 años, la primera orden de compra que hicimos fueron 100 guardapolos, que nos parecían un montonazo enorme y que era imposible lograrlo. Y te cuento que ahora, por ejemplo, la última orden de compra que está produciéndose en este instante, son aproximadamente cerca de 14.000 prendas de acá a fin de año. O sea que se van a producir cerca de 30.000 prendas entre de enero a diciembre de este año.
¿Y que involucran a cuánta gente? ¿Cuánta gente está involucrada?
Más o menos detrás de eso hay 60, en su gran mayoría productoras. Hay productores también, pero en su gran mayoría son mujeres. Y que se organizan de una manera fenomenal, que ha funcionado en plena pandemia, imagínate, se ha
sostenido.
Y que exige permanentemente no solo coser o comercializar, sino mucho diálogo para que la cosa funcione, para que la calidad se sostenga. Y bueno, ese es un poco el desafío. Y fíjate vos, con Arcor, algo que pasó fuera de esto, que es lo textil, que nos une hace un montón de años, hubo un concurso este año sobre innovación tecnológica en alimentos.
¡Ah, mirá!
Y ahí, como se llama, bueno, se presentaron muchos emprendimientos, sobre todo de investigación, con gente del CONICET, bueno, varios, pero había una pequeña ventanita especial para proyectos de impacto social, y el Arcor presentamos lo que hacemos también desde hace muchos años, de producir la producción de envasado, de salsa
de tomate,
salsa especial,
sí.
Como la salsa de fileto y eso.
Sí.
Bueno, y salimos con la mención social, o sea que reconocido por Arco, digamos, no por innovación solo del hecho de producir, que se hace en un montón de lugares, sino la innovación social para que eso se pueda llevar adelante, o sea, cómo se lleva en los sectores.
Claro, claro, la forma social en que se produce eso.
Exactamente. Entonces digo, bueno, esa historia ahora implica un esfuerzo muy grande de gestión, de encontrarse con el otro que también es diferente.
Sí, sí, sí.
La verdad, ha habido también dentro de esas empresas, digo, mejor decía, pero dentro de Arcor hay personas concretas y hay personas que entendieron esto, se han comprometido y que a lo largo de alguna manera defendido hacia adentro también esta manera de vincularse de una gran empresa con una organización social. Así que es eso, digo, todo lo que haga a generar trabajo, todo lo que nos lleve a aquel fuego inicial que te contaba de que necesitamos trabajo, es más que bienvenido, digamos, dentro de... Yo hoy día que hoy más que nunca, te diría, en nuestro país
casi es necesario,
que una cosa en la que no creo que poco discutirían, que hay que crear trabajo para
ninguna duda.
Así que eso es más, hay una, será motivo de otra charla, pero junto con otra organización social a la que pertenezco, una empresa social que se llama CODE, hemos lanzado una campaña que se llama Consumo Trabajo.
Ah, mira.
Y que sería bueno que después difundan y demás. Pero
bueno,
tiene que ver con unir los consumos, las compras, y sabiendo que cuando uno decide comprar, sea una familia, sea una empresa, sea una universidad, sea un municipio o un ministerio, está tomando una decisión que es trascendental a la hora de generar trabajo sobre
una política pública.
Exactamente, yo creo que es absolutamente necesaria.
Totalmente.
No solo promover la producción, sino promover los consumos bajo
esta ley. Desde ya. Bueno, y hablando de consumo, ya para cerrar, Pablito,
sí,
¿cómo anda la bolsa de verduras?
De frutas.
Bueno,
eso ha ido, la verdad que se ha sostenido en el tiempo, Manolo,
sí.
Sigue estando muy activo eso.
Sí.
No solo, bueno, por supuesto el bolsón de verduras y de fruta es como el producto más visible, pero a eso uno le puede sumar maples de huevo,
sí,
puede sumar sí, sí. Puede sumarle productos envasados.
Sí, sí, sí,
y eso a lo largo, incluso en plena pandemia, fíjate, en plena pandemia, cuando estábamos un poco restringidos de circulación y demás, se mantuvo y ha prestado un servicio muy importante a las familias, digamos.
Ajá.
Porque es un producto que ¿cómo se llama? Que es muy conveniente para el consumidor, que genera trabajo, bueno, en chacareros concretos que se ocupan de no solo de plantar, cultivar, sí, cuidar y hacer que eso llegue al arca, digamos,
sí,
para poder ser distribuido y sí, después de estar mucha gente la que, bueno, vos has presenciado por ahí, la
sí,
gente que arma tu bolsón, sí, la gente
sí,
que distribuye, bueno, es la verdad que es bien interesante como una experiencia concreta alrededor de los de la alimentación, de los alimentos,
así,
de cómo en esto de ser conveniente para un lado y para el otro se genera trabajo a la misma vez que uno compra lo que necesita.
Bueno, mirá, Pablo, danos el teléfono, por favor, del ARCA para como último dato.
Es el teléfono fijo es 423-4152, 423-4152, y también en Facebook o en Instagram, si uno busca ARCA Mendoza, va a encontrar, y ahí va a encontrar toda la oferta, y pueden comunicarse, y tener la misma gente que está llevando esto, se va a contactar para estar al tanto o dejar al tanto a todos los que llamen, digamos, sean productores, sean consumidores.
Che, yo, vos sabés que te quiero, hermano. Te mando un gran abrazo.
Igualmente, yo los quiero, la verdad que mucho, y como siempre les digo, les agradezco, estos espacios son
vitales
para estos proyectos, porque es la manera que tenemos de hacer saber que Mendoza también está existiendo otra economía, otra manera de vincularse, como hay muchas organizaciones hermanas que lo hacen.
Maravilloso.
Un abrazo grande.
Maravilloso, Pablo, gracias. Saludos a la familia. Sí.
Dale, abrazo grande.
Radio Comunitaria Cuyún, 89.3 FM, la radio de tu barrio.